De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de estar con Dina Ergaz, que es analista de marketing del Museo Judío de Israel, ANU, el Museo del Pueblo de Israel, ¿verdad?
Sí, ANU, el Museo del Pueblo Judío, nos encontramos en Tel Aviv, en el campus de la universidad.
Bueno, evidentemente podríamos hablar y vamos a hablar de lo que es este museo, que antes tenía otro nombre, se llamaba Beit HaTfutzot, la Casa de las Diásporas, y ahora es un proyecto mucho más amplio, es precioso, yo tuve la suerte de visitarlo y ver muchísimas más cosas de las que tenía en el anterior formato, pero justamente estamos en una época, en estos días, en los cuales llevamos 5 semanas que Israel está en guerra. No es la primera guerra de Israel, pero esta es una guerra diferente. Y también la implicación de lo que define a este museo, el Museo del Pueblo Judío, también se siente de manera diferente, incluso en una institución cultural. Y también eso obliga a plantearse hacer cosas distintas durante estos días, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, sí, como todo el mundo en Israel, pasamos los primeros días de shock. Al principio no nos duró mucho el shock porque fuimos, la verdad, el primer museo en Israel y en Tel Aviv que abrió sus puertas al público, perdón, no abrió las puertas, que empezó a trabajar con la gente ya desde el 10 de octubre. Recordemos que el sábado, la tragedia esta, el que pasó este pogrom, fue el 7 de octubre. El 10 el museo empezó a tratar de brindar, como una institución cultural, de brindar alguna especie de, podría decir, de lapso para poder, aunque sea por lo menos 45 minutos, salir de las noticias y poder pensar en otra cosa, meditar, conectarse con la identidad judía, con la identidad de pueblo. Así que el 10 empezamos a tener charlas y encuentros virtuales que empezamos a publicitar en nuestra página web, distintos tipos de contenido virtual para distintas edades, desde encuentros con la gente para hablar un poco, mostrar imágenes de archivo, hacer visitas guiadas, incluso en español también, en inglés, en hebreo. Seguimos hasta el día de hoy teniendo esos momentos virtuales. Más o menos hay 4 encuentros, 4 contenidos por día, siguen estando hasta el día de hoy. Otra cosa que tratamos de hacer es, cuando fueron pasando los días, rápidamente el museo entabló contacto con lo que se dice en hebreo, Matea Ahatufim, que sería el cuartel general de las familias y amigos de los secuestrados. En ese momento, junto con ICOM, que es la asociación de museos, lo que nuclea todos los museos, está ICOM Internacional y ICOM Israel, empezaron a ver qué podemos hacer nosotros como museo para ayudar en estas situaciones. La cultura a veces, bueno, no aparece tal vez en las prioridades de todas las personas, pero sí tiene un papel importante dentro de la sociedad como lugar de pensar, de poder ayudar desde otro lado. Y ya en contacto con el cuartel de los familiares y los secuestrados, empezamos a hacer la proyección de los rostros, como vemos ahora que hay fotos de los secuestrados, fotos con los nombres y en las edades que se ven en muchos lados, una proyección y la hicimos en el exterior del museo, del edificio. Nosotros estamos en un edificio muy grande dentro del campus. Se hizo una proyección de todos los rostros de los más de 200 secuestrados por Hamas y se publicó en nuestra página de YouTube. Y junto con ICOM estamos difundiendo esto y pidiendo, los que quieran, ofreciendo este material para las instituciones culturales del mundo, judías y no judías, que quieran ser parte de este proyecto y proyectar estas imágenes en sus propios edificios. Eso es otra de las cosas que hicimos desde que empezó la guerra. Y lo que seguimos haciendo, al principio el museo como bien dije, abrimos nuestras puertas gratis a todo el público para que puedan tener un momento de dispersión, sí, dentro de lo que es esta rutina de emergencia en una guerra. Y ya desde esta semana estamos más volvimos a la rutina, ya el museo está funcionando como querríamos que funcione, no es que viene mucha gente, pero está funcionando y la entrada es paga, ya la gente viene por motus propio y también tenemos entradas gratis para los desplazados del norte y del sur. Y el último proyecto que no me quiero olvidar, no, tengo otros más, pero es el de... Hay muchos, no sé si llegan ahí las noticias, me imagino que sí, que ustedes en Radio Sefarad las difunden. El gobierno y el Ministerio de Turismo ubicó a los desplazados en diversos hoteles en distintos puntos del país. Los que están más en nuestra zona, en la zona del centro del país, estamos difundiendo información con la gente que los ayuda a buscar actividades para hacer durante el día. Hicimos un convenio con el Museo de Ciencias Naturales que está enfrente de nuestro museo y los invitamos a venir, les subvencionamos, les pagamos los micros, los buses y el almuerzo para que vengan y pasen el día con chicos. Tal vez hay chicos que todavía no volvieron a la escuela, que los padres puedan tener un momento con los hijos de estar en el museo, un rato en nuestro museo, almuerzan y después cruzan al Museo de Ciencias Naturales y después vuelven a sus hoteles en los ómnibus. Hay más cosas que estamos haciendo, la escuela del museo, el Centro Coret, que prepara los programas educativos, creó rápidamente un programa de resiliencia para trabajar con jóvenes, con los movimientos juveniles, con todo lo que es educación informal, que también eso se trata de enviar a distintas instituciones del mundo sobre la resiliencia, cómo trabajar con esperanza y resiliencia, sobre todo para líderes de educación no formal. Mañana va a haber un webinar también sobre eso, que se puede ver en nuestro museo, que la entrada también es gratis. Creo que, si no me olvido, toqué todos los puntos de lo que estamos haciendo en este momento, tratando de ofrecer lo que tenemos.
Claro, es que es una situación en que la mayoría de la gente joven, desde los 18 años en adelante, están movilizados, están fuera de sus familias. Hay muchos chicos que tienen colegio, otros que no tienen colegio presencial porque están en zonas amenazadas, pero incluso los que tienen colegio igual tienen más de un miembro de su familia que está movilizado, porque no solamente están los que están en el servicio militar, los más jóvenes o los miembros que son oficiales y hacen su carrera militar, sino también los reservistas, porque no olvidemos que en el norte especialmente hay desplazado una gran población de gente mayor de edad, pero que todavía sería eficaz en caso de emergencia y que, bueno, están desplazados, afortunadamente no están entrando en zonas tan peligrosas como los que están en la Franja de Gaza, pero están expuestos al peligro, a los misiles y los lanzamientos desde el Líbano, los que están movilizados también en zonas de Cisjordania con la policía, la Guardia de Frontera y los soldados que también están allí. O sea que Israel está atendiendo ahora muchos frentes. No olvidemos también que en Israel no solamente los chicos hacen el ejército, sino también las chicas, o sea que también en esto hay madres desplazadas incluso. Y tenemos a los niños que están un poco demasiado sueltos y no se sabe cómo organizarles la vida, porque me imagino que aparte de estas horas que están organizadas, pues ellos estarán tratando de pasar el tiempo, pero no pueden estar jugando en la calle tan tranquilamente, porque hay muchos misiles cayendo por todas partes, ¿no?
Sí, incluso yo que vivo en una zona que estoy en el centro del país, tampoco dejo ir a mi hijo mucho solo a ningún lado. Estamos yendo por cualquier cosa, porque puede llegar a haber una sirena de amenaza de algún proyectil y hay que buscar un refugio. Una cosa también importante que no sé si dije, es que el museo está muy bien protegido. Nosotros, el museo es muy grande y tenemos todo el piso de abajo del museo, es todo un refugio gigante. Incluso tenemos ahora una escuela primaria que ellos, es una escuela privada, primaria en las afueras de Tel Aviv, que no tienen búnkers, y les ofrecimos nuestras aulas. Entonces, esto es sin cargo, por supuesto. Estamos teniendo todo en el piso de abajo, chicos ahora en el museo que vienen, estudian ahí, los traen los padres y después los retiran. Es un momento de mucha solidaridad en el país. Lamentablemente, al principio, sobre todo, muchas organizaciones y gente de forma independiente empezó a ocuparse de cosas que no funcionaron, que no se ocupó al principio el gobierno. Y incluso nosotros, como museo, quería también decir eso, tenemos muchos compañeros de trabajo que ahora están adentro de Gaza, tenemos también en el norte, y hicimos también una asociación y estamos juntando también donaciones para llevar a las unidades donde están nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. También nosotros, es un país muy chico, supongo que tus oyentes deben saber que es un país muy chico y parece a veces una frase trillada, pero de verdad es como una familia, una gran familia, y el que no tiene en su primer círculo alguna persona que la asesinaron o que está secuestrada, sí, conoce ya en el segundo círculo y en el tercero, o que se le rompió la casa con algún proyectil, o que murió un familiar, murió, lo asesinaron, o que está secuestrado. Todos conocemos a alguien, o que está en este momento en Gaza, en el ejército.
Claro. Sí, bueno, nosotros, dado que estamos hablando del Museo del Pueblo Judío, siendo parte del pueblo judío, a pesar de la distancia, a pesar de que evidentemente no estamos bajo el mismo grado de amenaza que los que viven en Israel, también nos sentimos identificados y también, hay que decirlo, estamos más amenazados que antes. No, no, no diré que estamos en una situación peligrosa, por lo menos en España,
No,
pero
es muy triste.
sí que estamos más amenazados que antes. Todas las comunidades judías, todos los sinagogas necesitan guardia de seguridad y de policía porque hay muchas manifestaciones. Nosotros organizamos algunas para reivindicar el tema de los secuestrados y nos venían a boicotear nuestras manifestaciones para que no hablemos de los secuestrados. Es
No, sin
que
duda, las diásporas, el judaísmo de la diáspora y los judíos, los ciudadanos de Israel, son las dos caras de una misma moneda y claramente yo estoy un poco con una pata en cada lado porque no nací en Israel y vivo acá, pero también sé lo que es hacer Hasbará o ser judía en Argentina y no es fácil, por supuesto que no, y no. Es un momento difícil para todos. Por eso también el museo tiene estas actividades online que también la gente que está afuera puede participar, tal vez sentirse parte, o los temas de Asbará. Yo después, en todo caso, te puedo pasar los links para que publiquen si después alguien está interesado,
Sí,
porque somos todos los que
para que
trabajamos.
miren en la página, primero que miren en la página de ANU, porque aparte de todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que pasa ahora mismo en Israel, también hay muchas cosas que pueden servirles para crecer espiritualmente y conocer la historia de los judíos a través de los que no puedan viajar para verlo en persona, pues por lo menos a través de la electrónica conocer un poco más. Y también para eso, ¿no? Para sentirse parte y sentirse integrados dentro de ese lugar que es el punto de conexión entre Israel y las diásporas y que en estos momentos pues está tratando de desarrollar este tipo de actividades que nos ha presentado. Muchas gracias por habernos atendido. En otra oportunidad hablaremos más extensamente de las distintas colecciones y exposiciones que tiene el museo. Simplemente como adelanto para los judíos españoles, hay una magnífica maqueta de la sinagoga de Toledo, que hoy en día es el Museo Sefardí. aquí en España. Pues en el Museo Judío, allí en Tel Aviv, tienen una maqueta de cuando esto era una sinagoga y así muchísimas cosas más. Muchas gracias por habernos atendido, Dina, y hasta la
Gracias.
próxima.
Muchas gracias. Saludos a todos.